Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump promete severas medidas contra los solicitantes de asilo la semana próxima. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Oprah Winfrey y el vicepresidente Pence hacen campaña en Georgia. Y el DC United fue eliminado de las semifinales de la MLS por el Crew de Columbus. Hoy es viernes 2 de noviembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump continúa avivando los temores sobre los inmigrantes indocumentados, prometiendo una orden ejecutiva en algún momento de la semana próxima que restringiría severamente las solicitudes de asilo de los que se acercan a la frontera sur de Estados Unidos. Hablando en Missouri el jueves por la noche, Trump intentó nuevamente obtener el apoyo para su oposición a la caravana de migrantes centroamericanos que planean ingresar a Estados Unidos a través de México.
Did you see the guy today? They interviewed him. I put it on social media.
¿Viste al tipo hoy? Lo entrevistaron. Lo puse en las redes sociales porque estoy siendo amable. Y dijeron, bueno, ¿qué quieres? Bueno, quiero un perdón. Una mujer, ella es como una reportera, supongo. Un inocente. Bien. Oh, ¿quieres un perdón? ¿Qué hiciste? Asesinato, homicidio, algo, asesinato. Y ella, esta es una de las personas en la caravana, por cierto. ¿Qué hiciste, asesinato? ¿Quieres un asesinato? ¿Quieres un perdón? Esto es, ¿puedes creer lo que está pasando en el país? El jueves temprano en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que habría una represión si los migrantes lanzan piedras a los soldados estadounidenses desplegados en la frontera sur, diciendo que las tropas se defenderían, considerando que las rocas son lo mismo que un rifle. Las leyes de inmigración estadounidenses dejan claro que los migrantes que buscan asilo pueden hacerlo en o entre los cruces fronterizos. Pero Trump dijo que limitaría eso a los puntos de cruce oficiales. Estados Unidos tampoco tiene espacio en la frontera para gestionar la detención a gran escala de los migrantes, con la mayoría de las instalaciones a capacidad colmada. Trump dijo que el gobierno levantaría tiendas masivas en su lugar.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Además de anunciar nuevas sanciones al gobierno de Venezuela, la Casa Blanca, a través de su asesor de Seguridad Nacional de visita en Miami, advirtió a los gobiernos de Cuba y Nicaragua de una nueva ronda de restricciones si no recuperan el camino de la democracia inmediatamente. Desde Miami, la información con Gesell Tobías.
Libertad, libertad, libertad.
Desde la emblemática Torre de la Libertad en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, remarcó la política condenatoria del presidente Donald Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
La troika de la tiranía en este hemisferio no durará para siempre.
Bolton anunció una nueva ronda de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las nuevas sanciones evitarán que los estadounidenses se involucren con actores y redes cómplices en transacciones corruptas o engañosas en el sector aurífero venezolano que el régimen ha utilizado como bastión para financiar actividades ilícitas.
Esta medida se suma a las sanciones contra más de 70 funcionarios del gobierno chavista y otras dirigidas a bloquear el acceso del gobierno al sector financiero estadounidense. El funcionario no solo dio a conocer las prioridades de su gobierno, también alentó a sus aliados.
Estados Unidos hace un llamado a todas las naciones de la región para que enfrenten esta verdad obvia y le hagan saber al régimen cubano que será responsable de la continua opresión en Venezuela.
Y con este mensaje, el asesor de Seguridad Nacional dejó saber la política hacia Cuba.
Los miembros de esta administración nunca se tomaron una foto al frente del Che Guevara como lo hizo Barack Obama.
Sobre Nicaragua, Bolton aseguró que Estados Unidos continuará condenando la violencia y la represión por parte del gobierno y abogará por un asunto clave.
Se deben celebrar elecciones libres, justas y anticipadas en Nicaragua y la democracia debe ser restablecida para el pueblo nicaragüense.
El llamado de regreso a la democracia fue explícito para las tres naciones y envió un mensaje a los líderes.
El régimen nicaragüense como el de Venezuela y Cuba sentirá todo el peso de robustas sanciones de Estados Unidos.
Estos tres gobiernos han dejado en claro su punto de vista de que Estados Unidos interfiere con sus asuntos internos.
Era Gesell Tobías informándonos desde Miami. Y el discurso del asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, ha generado reacciones varias. Tenemos un informe al respecto con José Pernalete.
Las palabras del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en Miami, provocaron reacciones de aprobación entre los presentes durante su discurso en la emblemática Torre de la Libertad. El acorralamiento del gobierno de Nicolás Maduro a través de sanciones adicionales por presuntas violaciones de derechos humanos contra el pueblo de esa nación es una medida que se ha intensificado por parte de la actual administración, de acuerdo a los legisladores ante el Congreso, Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart.
Como Venezuela es una tragedia. Pensar que hace tan poco tiempo Venezuela era el país más próspero en Latinoamérica y ahora es un desastre. Millones de personas escapándose porque no tienen ni pan de cada día. Seguimos luchando para sancionar a los delincuentes y ayudar al pueblo.
Muy satisfecho. Esta administración entiende que lo que existe en este hemisferio es un cáncer. Un cáncer en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, un cáncer no solamente que ha causado y está causando mucho daño a esos pueblos, pero también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta administración entiende que financiando a esos regímenes, dando legitimidad, no es una forma de pararlos. Eso lo que hace es ayudarlos. Y la política de apaciguamiento de los últimos 8 años ha sido devastadora para esos pueblos y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gracias a Dios esa política se ha cambiado.
Para el embajador estadounidense Otto Reich, el reforzamiento de la presión política de parte de la Casa Blanca pone contra las cuerdas a los mandatarios opresores del hemisferio.
El presidente Trump le ha dado mucha atención a Venezuela. Sabemos, por ejemplo, que cada vez que se ha reunido con un presidente, un jefe de Estado, ha levantado el tema de Venezuela. Su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela, el deterioro de la economía que ha causado una emigración sin precedentes en Venezuela y posiblemente sin precedentes en América del Sur o América.
Al respecto de la medida de restricción a Venezuela en cuanto a operaciones con oro de esa nación, anunciada por John Bolton, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, Pedro Burelli, dijo que es una decisión acertada por el amplio espectro de ilegalidad que rige el comercio de ese mineral en el país sudamericano.
Y el oro en Venezuela tiene varios problemas, no solamente que se está utilizando como mecanismo para darle la vuelta a las sanciones financieras, sino se está explotando en una forma tal que está destruyendo el ambiente, destruyendo las comunidades indígenas e involucrando en Venezuela a la guerrilla colombiana, prácticamente como el factor fundamental de la explotación del oro. Entonces, eso es otro problema. Es decir, el tema del oro no es solamente el problema de que es una manera de financiarse y evadir las sanciones financieras que hay sobre el gobierno de Venezuela, sino que también está generando una serie de daños en todo el sur del río Orinoco, que básicamente también preocupa al gobierno americano.
Por parte de la comunidad venezolana, el dirigente político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dijo que el mecanismo sancionatorio de Nicolás Maduro y sus allegados es una vía más para limitar el ingreso de recursos para el sostenimiento de ese gobierno.
Es el momento de aumentar la presión y nosotros la compartimos. Es el momento de aumentar la presión y que esta sanción que se hizo sobre el sector oro, que se está saqueando para mantener los privilegios del poder y la corrupción de Maduro, es solo una acción, pero que van a venir otras y nosotros creemos que esa es la vía.
José Pernalete, Voz América, Miami.
Entretanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un chantaje las recientes sanciones de Estados Unidos hacia su gobierno. Tenemos la información con Adriana Núñez Rabascal.
La Casa Blanca emitió una nueva orden ejecutiva en la que prohíbe a sus ciudadanos operar en el sector del oro en Venezuela o tener alguna relación con programas administrados por el gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario venezolano respondió a esa decisión.
El camino, presidente Donald Trump, es el respeto, es el diálogo, es el trabajo conjunto. No es el camino de la amenaza, del chantaje, de las sanciones ilegales.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado advirtió que la explotación del oro en Venezuela se ha convertido en un negocio de mafias y denunció que grupos delincuenciales y guerrilleros del ELN se disputan el control de las minas.
Estos son los lingotes de la sangre, lingotes de la sangre. El oro que está produciendo la muerte de decenas de venezolanos, masacres.
En tanto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que fueron detenidos los miembros de una banda dedicada al contrabando de este mineral y que de forma ilegal habría comercializado en el extranjero algo más de 6 millones de dólares en oro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les informaremos sobre las elecciones de medio periodo que tienen lugar el próximo martes en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La destacada personalidad de los medios, Oprah Winfrey, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hicieron campaña el jueves en la contienda para la elección de gobernador en Georgia. Winfrey asistió a dos foros con la nominada demócrata Stacey Abrams en el área metropolitana de Atlanta. Pence acompañó al candidato republicano Brian Kemp en tres mítines en el estado de Georgia. En un emotivo discurso en los suburbios de Atlanta, Oprah Winfrey instó a los votantes a hacer historia apoyando a la candidata Abrams en las elecciones del martes, que, si gana, será la primera mujer afroestadounidense en ocupar el cargo de gobernador en los Estados Unidos. Y por supuesto, La Voz de América estará cubriendo todas las instancias de las elecciones de medio periodo que tienen lugar el martes próximo aquí en Estados Unidos, en las distintas plataformas, en radio, televisión y por supuesto a través de las redes sociales. Y para hablarnos un poco de lo que va a ser la cobertura de La Voz de América en Instagram, tenemos a Gabriela Brenes del equipo digital de La Voz de América. Muy buenos días, Gabriela.
Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Y sí, a 4 días de las elecciones de medio periodo aquí en los Estados Unidos, desde La Voz de América queremos llevar la información de calidad en todas las plataformas que podamos. Instagram no es la excepción. Y estamos preparando una cobertura especial con historias interactivas, una cobertura multimedia en Instagram a través de Instagram Stories. Van a poder encontrar análisis de datos, reportes especiales en video y las preguntas que ustedes, nuestra audiencia, nos hagan llegar a través de la etiqueta VOA Elecciones. Así que no olviden seguirnos en VOA Noticias en Instagram con el hashtag VOA Elecciones.
Bueno, entonces, Gabriela, a partir del martes, durante todo el día, va a haber una amplia cobertura, no solo en Instagram, sino obviamente en todas las plataformas. Pero en Instagram tú vas a estar atenta a esa plataforma.
Vamos a estar monitoreando, así que si tienen alguna pregunta sobre las elecciones, no duden en hacérnosla llegar. Desde hoy hemos empezado a colgar contenido en esta plataforma y el martes, desde primera hora, vamos a estar con historias, con entrevistas, con reportes interactivos y mucha información.
Bueno, muchísimas gracias a Gabriela Brenes de el equipo digital de La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El sureño estado de Tennessee usó la silla eléctrica por primera vez desde 2007 para ejecutar a un reo sentenciado por el asesinato de dos personas en la década de 1980. Las autoridades informaron que Edmund Zagorski, de 63 años, fue declarado muerto a las 7 y 26 de la noche del jueves en un panel de la máxima seguridad en Nashville. Al optar por la silla eléctrica en lugar de la inyección letal, como Tennessee se lo permitió, Zagorski había argumentado que sería una forma más rápida y menos dolorosa de morir. El sentenciado se convirtió en la segunda persona en morir en la silla eléctrica en Tennessee desde 1960. Una nueva pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los Estados miembros de las Naciones Unidas apoyaron de manera abrumadora el jueves el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero de más de medio siglo de Washington contra Cuba, diciendo que es el principal impedimento para el desarrollo económico y social de la nación isleña. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo a la Asamblea General que el bloqueo también ha afectado a los cubanos que viven en Estados Unidos.
Y ha sido y es un impedimento esencial a las aspiraciones de bienestar y prosperidad de varias generaciones. Dichas políticas afectan asimismo a los cubanos que residen en los Estados Unidos. El bloqueo es opresivo también para los ciudadanos estadounidenses, a quienes limita injusta y arbitrariamente la libertad de viajar a Cuba, único destino prohibido para ellos en el planeta.
Israel y Estados Unidos fueron los únicos dos países que se opusieron a levantar el bloqueo. Nikki Haley es la embajadora de Estados Unidos en la ONU.
Those who support this resolution every year.
Quienes apoyan esta resolución todos los años están equivocados. Nuestra razón para el embargo es, y siempre ha sido, la negación de la libertad en Cuba y la negación de los derechos humanos más básicos para el pueblo cubano. Estados Unidos continuará apoyando a los cubanos hasta que se restauren sus derechos y sus libertades. La votación es en gran parte simbólica, ya que la Asamblea General no tiene el poder de poner fin al embargo, sino solo el Congreso de Estados Unidos. Fieles a sus tradiciones, los mexicanos festejan a sus muertos este 2 de noviembre. Los detalles con Sara Pablo.
Como cada año, el amarillo naranja de la flor de cempasúchil, el pan tradicional, veladoras y la comida mexicana inundan no solo los mercados y centros comerciales de México, sino también miles de casas que se preparan para recibir a sus muertos, como dice la tradición. Más que un triste recuerdo de quienes ya fallecieron, el Día de Muertos, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, es una fiesta que incluye ofrendas con lo que más le gustaba a sus seres queridos, adornar las tumbas en los cementerios. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el 1 de noviembre y las de los adultos el día 2. Angélica celebra disfrazando a sus hijos y enseñándoles a colocar un altar para recordar a sus antepasados.
Es una fiesta porque tenemos la creencia que en estos días ellos regresan a visitarnos y por ello en estos altares se les colocan los alimentos y bebidas que más les gustaban. Les ponemos flores, veladoras, pan, el mole, todo lo que a ellos les fascinaba en vida. Para nosotros es muy importante seguir estas tradiciones. ¿Por qué? Porque es una forma de que nuestros hijos conozcan quiénes fueron sus antepasados, saber qué importancia tuvieron en nuestras vidas y que siguen estando presentes en alma, aunque en cuerpo ya no estén.
Para los niños la diversión está en los disfraces. Alejandro pedía dulces con una calabaza de color naranja.
Porque es muy bonito. Nos disfrazamos, hacemos muchas cosas divertidas, asustamos y me gusta pedir dulce truco y celebras.
En plena Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra Mixquic, barrio mágico donde se lleva a cabo una de las celebraciones más tradicionales. Ahí se realiza la famosa alumbrada en el panteón, donde se rinde homenaje a los muertos. Cuando la noche empieza a caer, la gente llega a las tumbas para decorarlas con flores y encienden cirios. Se cree que la luz de miles de velas sirve para mostrarle el camino a los muertos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La primera experiencia del inglés Wayne Rooney en los playoffs de la Major League Soccer fue negativa. El astro inglés falló un penal en la tanda y el crew de Columbus eliminó el jueves al DC United. Nick de León malogró también su disparo que se fue a las nubes, lo que aseguró el triunfo de Columbus por 3-2 en la serie, la cual se hizo necesaria tras un empate 2-2. El arquero Zach Steffen detuvo los disparos de los dos mejores goleadores del United, el inglés Rooney y el argentino Luciano Acosta. Patrick Mullin, cedido en canje por el Crew al DC este año, tuvo la oportunidad de resolver el duelo, pero su tiro desde los 12 pasos impactó un poste y el disparo de León no se quedó siquiera cerca del arco. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron hoy viernes informar oficialmente al Comité Olímpico Internacional de su intención de organizar juntos los Juegos Olímpicos de 2032, quienes continúan con esfuerzos de reconciliación. Tras reunirse en la localidad fronteriza norcoreana de Kaesong, los funcionarios deportivos de las dos naciones acordaron que enviarán un equipo combinado al Mundial de Balonmano que se disputará en enero, según un comunicado. Además, se comprometieron a participar activamente en eventos deportivos internacionales organizados por el otro y a celebrar competiciones amistosas entre los dos países. El plan es organizar competencias para conmemorar aniversarios significativos entre el sur y el norte, dijeron. Y la NBA considerará si el reconocimiento público del escolta de los Cleveland Cavaliers, J.R. Smith, de que quiere ser intercambiado, constituye un delito multable bajo los términos de la Liga del Baloncesto Nacional, la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Merry Christmas, Clara.
Alejandro Escalona, Voz de América. El Cascanueces, el cuento de juguetes que cobran vida en la temporada de fiestas, pasa del ballet a la gran pantalla en una historia de acción y aventuras creada por Disney.
Within our world.
En The Nutcracker and the Four Realms, Mackenzie Foy interpreta a Clara, una niña de 14 años, fascinada por la ingeniería, que está tratando de descubrir cómo desbloquear un regalo de Navidad que dejó su madre recientemente fallecida.
Remember, Clara.
Clara pronto se encuentra en un universo paralelo con un soldado cascanueces y la pareja se embarca en una búsqueda peligrosa.
Princess.
At your service, Your Majesty.
Maybe I have been spending too much time in the attic.
Because I think it's true.
Boy Erased es la historia del hijo de un pastor bautista en un pequeño pueblo estadounidense, quien a los 19 años le confiesa a sus padres que es gay.
Do you have any numbers or photos we should be concerned about?
El joven se enfrenta a un ultimátum: o asiste a una terapia, o es rechazado permanentemente por su familia, sus amigos y su iglesia.
They're gonna do things for you.
Boy Erased narra la lucha de un joven por encontrarse a sí mismo mientras se ve obligado a cuestionar cada aspecto de su identidad.
Whatever happens next, it is still your choice.
Actúan Lucas Hedges y los galardonados con el Oscar Nicole Kidman y Russell Crowe. Bohemian Rhapsody es una de las cintas más esperadas en Estados Unidos. Durante el estreno de la cinta en Londres recientemente, Brian May y Roger Taylor, miembros sobrevivientes de Queen, elogiaron la actuación de Rami Malek en el papel de Freddie Mercury y mostraron cómo la banda colaboró en el sonido de la cinta. Malek, la estrella del drama televisivo ganador del premio Emmy Mr. Robot, retrata a Freddie Mercury desde sus primeros años con Queen hasta la actuación en el concierto benéfico Live Aid en 1985 en el Wembley de Londres. La película también documenta, por supuesto, las batallas personales del cantante, incluida su sexualidad y el uso de drogas y alcohol. Freddie Mercury falleció de SIDA a los 45 años en 1991. Beautiful Boy es otro estreno de la semana. Esto basado en el éxito autobiográfico de David y Nick Sheff, padre e hijo. La cinta narra la desgarradora e inspiradora experiencia de supervivencia, recaída y recuperación en una familia que enfrentó la adicción a las drogas durante muchos años. Con Steve Carell y Timothy Chalamet, Beautiful Boy.
Let us help you.
I don't want your help. Don't you understand that?
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
I love you more than
everything. Y al final de Buenos Días América, una conversación telefónica sobre comercio y otros temas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jinping, fue extremadamente positiva, según informó el viernes un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático. El portavoz Liu Kang dijo que ambos líderes acordaron fortalecer los intercambios económicos, pero no indicó si se realizaron avances para zanjar una creciente disputa arancelaria derivada de la política tecnológica del gigante asiático. Trump también aludió a la charla en su cuenta de Twitter y dijo que se trató de una muy buena conversación. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.